semana anterior estuvimos comentando acerca del amor de Dios, que es un amor celoso. Y dijimos que aunque la palabra celoso sonara un poco inapropiada para Dios, que no debíamos imaginarnos que no era apropiado para Él, pues Él mismo se describe a sí mismo como el Dios celoso. Sabemos que la Escritura nos prohíbe que nos imaginemos cualquier cosa acerca de Dios. Por lo tanto, debemos de recibir a Dios como Él mismo se revela en la Escritura, sin imaginarnos ninguna cosa. Si la Escritura nos enseña que Dios es celoso, entonces debemos creer que Dios es celoso, ¿no? No tenemos derecho a imaginarnos ninguna cosa. Y explicamos un poco esta palabra celoso, puesto que se pudiera confundir con los celos del hombre, ¿no? Los celos del hombre dijimos que son pecaminosos, el celo de Dios es santo, el celo de Dios no es fruto de la pasión ni del egoísmo, y tal como platicamos, ¿no? Que la ira de Dios es cuando Él echa a andar su santidad y su justicia, simplemente es manifiesta su ira, una ira santa en contra del pecado. Y del mismo modo, ¿no? Cuando se presenta el celo de Dios, es un celo santo. La ira del hombre no obra la justicia, pero la ira de Dios sí obra la justicia. Es la justicia de Dios caminando, ¿verdad? Del mismo modo, los celos del hombre obran violencia y maldad, perversión, pero el celo de Dios obra lo que es bueno, lo que es santo. El celo que vimos, ¿no? Un tipo de celos de los hombres, el celo que es la envidia, el resentimiento infantil y caprichoso, que pone de manifiesto el egoísmo de la persona. Dijimos, ¿no? La persona celosa piensa, yo quiero lo que tú tienes y te odio porque no lo puedo tener. Y así vimos que los hombres sienten celos por la prosperidad de otros, celos porque otros tienen una mejor esposa o un mejor esposo, celos porque otros reciben premios y reconocimientos que uno pensaba que uno mismo se los merecía, porque otros han tenido mejor destino que el nuestro, celos porque unos tienen un coche o una casa mejor que la nuestra, etcétera, ¿no? Ese tipo de celos, dijimos, son el producto del egoísmo y del orgullo. El hecho de pensar que uno merece más que los demás, el hecho de pensar que uno vale más que los otros, cuando todos somos de la misma masa, ¿no? De la misma masa. La rueda se quebró, ¿se acuerdan del ejemplo, no? En el alfarero, la rueda se quebró y todos fuimos esa rueda y nada, ¿no? Todos pecadores. Esos celos, dijimos, malignos, se convierten en una pasión y en una obsesión que es capaz de hacer que una persona odie a otra, de que mienta, de que engañe y de que mate, ¿no? Como Caín mató a Abel, como los pretendientes rechazados matan a la mujer, ¿no? O la mujer mata al hombre, que dice mío de nadie y lo mata, ¿no? Por el odio, por los celos. El niño celoso, envidioso, dijimos, ¿no? Que accidentalmente rompe el juguete de su amigo. El niño celoso, ¿no? Poniendo en mal a sus hermanitos, precisamente para ganar una posición delante de su padre, ¿no? El celo maligno es ese. Y el celo que vimos, finalmente el celo que surge por un deseo de guardar o proteger la relación amorosa. Esto surge en el matrimonio, ¿no? No nos referimos a la reacción ciega de orgullo herido o a la pasión enfermiza que piensa que todos le quieren quitar a su esposa, ¿no? Ahí está el esposo enojado porque piensa que todos le quieren robar a su esposa, ¿no? No, nos referimos al celo por guardar o proteger una relación con Dios, ¿no? Con Dios. Por ejemplo, ¿no? En este caso hablamos del celo de Dios por proteger a su esposa, ¿no? En este caso, a la iglesia, ¿no? Y del mismo modo que ninguno de nosotros se sorprendería si uno llega, si un esposo llega a su casa y encuentra ahí el adulterio. Ninguno de nosotros se sorprendería, dijimos, si el esposo o la esposa reaccionan enojados, enfurecidos. Es la reacción lógica y normal de alguien que ve quebrantado un voto, que ve quebrantado un compromiso, ¿no? Bueno, ese es el tipo de celos de Dios, ¿no? Dios se enoja cuando el creyente le cambia por alguna otra cosa, ¿no? Dios se enoja cuando el creyente le cambia por las miserias de este mundo, ¿no? Por algún otro ídolo terrenal, por el dinero, por la codicia, por tantas cosas, ¿no? Como vimos en la semana anterior, ¿no? Dios es digno, pues, de ser servido y no le debemos cambiar por ninguna otra cosa. Cuando nosotros le cambiamos, vimos el ejemplo, ¿no? Es como si nosotros menospreciáramos a Dios o le odiáramos a Él. Vimos el ejemplo, ¿no? Dice, ninguno que ame más padre o madre que a mí es digno de mí. Y luego en el otro pasaje paralelo dice, ninguno que no aborrece a su padre y madre es digno de mí. ¿Qué quiere decir eso? Lo explicamos en el hecho, ¿no? En el hecho de que si nuestros parientes sienten, cuando nos ven tan dedicados a los creyentes, a las cosas de Dios, nos dicen, esos están locos, ya hasta nos odian, sienten que les aborrecemos, que les hemos cambiado por Dios, ¿no? No entienden que amamos a Dios. Ellos piensan que les aborrecemos a ellos, ¿no? Que les hemos cambiado. Y del mismo modo, ¿no? Si una persona decide sus familiares en vez de Dios, Dios también siente que le hemos aborrecido y despreciado, ¿no? ¿Cuánto cuidado debemos de tener por tener a Dios siempre en el primer lugar, ¿no? El celo de Jehová, dijimos, nos debe de llevar a sentir un gran anhelo y deseo por su causa. Y el celo de Dios exige que nosotros seamos también celosos en su amor, que no le demos nuestro amor a ningún amante, que se lo demos solamente a Él, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el día de hoy, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a continuar el día de hoy hablando acerca del amor de Dios. Dice ahí en Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 5, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El Señor encamine, enderece vuestros corazones al amor de Dios. El apóstol Pablo, sabiendo que el conocimiento del amor de Dios se convierte en un principio dinámico que actúa en la persona, en un principio activo que transforma la vida de las personas, tenía un propósito. Él oraba, él les decía que oraba aquí en este pasaje, ¿no? Y el pensamiento de él, sabiendo que el conocimiento del amor de Dios hace esto, que transforma a las personas, él oraba y decía, que el Señor encamine vuestros corazones, ¿a dónde? Al conocimiento, al amor de Dios. Porque alguien que conoce el amor de Dios, bueno, simplemente tiene un cambio en su vida, ¿no? Vamos a explicar un poco más esto. El amor de Dios transformó al apóstol Pablo de un perseguidor, de uno que respiraba odio y amenazas en contra de la iglesia, lo convirtió en un predicador del evangelio. De uno que era el primero de los pecadores, según su dicho, lo convirtió en otro que fue uno de los santos más eminentes de la historia del cristianismo. Ahora, este mismo hombre que antes era un pecador perverso, puede decir en 2 Corintios 5, versículo 14, ese mismo hombre que antes era un perseguidor, un blasfemo, dice él, aunque lo hice por ignorancia, dice ahora él, el amor, 5:14, porque el amor de Cristo, dice, nos constriñe. El mismo hombre que antes respiraba odio y aborrecimiento, ahora explicando, ¿no? Y diciendo, el amor de Cristo nos constriñe, es una fuerza que transforma, un principio que cambia a las personas. Con razón decía el apóstol Pablo, ¿no? Ojalá, dice, que Dios enderece vuestros corazones, encamine vuestros corazones, ¿a dónde? Hacia el amor de Dios, porque ese amor hace que una persona sea transformada por completo. Así es el amor de Dios. Entonces, con el fin de encaminar nuestros corazones hacia ese conocimiento, hacia ese amor de Dios, bueno, esperando que ese mismo amor en nosotros se convierta, igual que en Pablo, en una fuerza que nos constriña, en un celo que nos impulse a servirle. En este día vamos a hablar acerca de algunos motivos precisamente para amar a Dios. Y ojalá que Dios encamine nuestros corazones hacia ese lugar, que nuestros corazones sean llevados cautivos, así como los pecadores son llevados cautivos a servir al pecado. Que Dios lleve nuestros corazones, es el ruego, que lleve nuestros corazones, ¿a dónde? Hacia el conocimiento del amor de Dios, para que como el apóstol seamos cambiados de miserables y blasfemos en servidores del gran Jehová de los ejércitos, ¿no? Bueno, vamos a empezar hablando en primera de Juan 4, por favor. Aunque la Escritura nos exhorta, pues, a amar a Dios en muchos pasajes, ¿no? En realidad, vamos a decir algo que a lo mejor nos va a sorprender. En realidad, no son muchos los hombres que aman a Dios, ¿no? Aunque Dios ha dicho en su palabra que debemos amarle, en realidad no son muchos los hombres que aman a Dios. Más bien son pocos. Y podemos decir, fíjense bien, podemos decir que fuera de los creyentes, como dijo el apóstol Pablo ahí, 4:19, nosotros le amamos a Él, dijo Pablo, los creyentes, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y estoy diciendo que en realidad no son muchos los hombres que aman a Dios. Y los que le aman, los que le amamos, ¿es por qué? Porque Él nos amó primero. Y tenemos que decir, pues, que no son muchos los que aman a Dios, y salvo los creyentes, todos los demás aborrecen a Dios. Fíjense bien, salvo los creyentes, niños, hombres, jóvenes, adultos, ancianos, excepto los creyentes, aborrecen a Dios. Dijo el apóstol Pablo ahí en Romanos 1:30, describiendo la condición caída de los hombres. Romanos 1:30 dijo, murmuradores, detractores, los hombres caídos, ¿no? ¿Y qué dice? Aborrecedores de Dios. Aborrecedores. Va, es lo que dice la Escritura, el apóstol Pablo, no aborrecedores de Dios. Así es como Dios ve a todos los incrédulos, como aborrecedores de Él. Y a pesar de lo que estamos diciendo, que es la verdad de Dios, a pesar de eso, muchos de esos que son aborrecedores de Dios se atreven a decir que aman a Dios. Muchos de esos que estamos diciendo que son, salvo los creyentes, aborrecedores de Dios, lo niegan y dicen, no, nosotros amamos a Dios. Se atreven a decir eso. Entonces, debemos aclarar que no aman al Dios de la Biblia. No aman al Dios de la Biblia, sino que lo aborrecen. ¿No es cierto que cada incrédulo quiere huir de Dios? ¿No es cierto que detestan su ley? ¿Detestan guardar sus días? ¿Sus mandamientos? ¿Sienten que les restringen? ¿No se quieren sujetar a ellos? Dijo el apóstol Pablo, ¿no? Porque la carne no se sujeta a Dios, ni tampoco quiere. Los deseos de la carne son muerte, separación de Dios, la muerte, la separación de Dios. Desprecian la soberanía de Dios y su reinado. No le toman en cuenta a Dios para que dirija sus vidas. Se gobiernan a sí mismos, estos aborrecedores, ¿no? Se burlan de la santidad de Dios. Cuando se les habla de la santidad de Dios, les parece demasiado exagerado su concepto del pecado. Los creyentes, como ya se dijo, les parece que están locos, que son exagerados. ¿Por qué? Porque son aborrecedores de Dios, porque su deseo es separarse de Dios, independizarse de Dios. Si a usted le ha parecido exagerada la santidad de Dios, es porque ese aborrecedor es usted. Esta es la condición de los no regenerados, aborrecedores de Dios. Y aún después de todo esto, ¿no? Muchos dirán, yo no aborrezco a Dios, sino que yo le amo. Pero ¿a quién aman? ¿A quién aman estos que dicen que aman a Dios? Vamos a ver a quién aman. En realidad, ellos, estos aborrecedores, aman y son amigos del Dios que es puro amor, ¿no? Aman y son amigos y cuatachos del Dios que es indulgente, del Dios que soporta todos sus pecados sin decir nada. Son amigos y aman al Dios que no es soberano, ¿no? Que les deja con su libre albedrío. Aman a un Dios que no es justo, que no es santo. Aman al Dios que no es celoso, que les permite sus adulterios. Al esposo que no es celoso, ¿no? Que les permite andar con cualquiera. Aman al Dios que no castiga, al Dios que no disciplina. Y podemos verlo de esta manera, ¿no? ¿Cuánto amor profesan los impíos por ese Dios? Que es un Dios que existe solo para, según ellos, para bendecirles y recompensarles, ¿no? ¿Cuánto esfuerzo y cuánto aman a ese Dios, a Santa Claus, ¿no? ¿Cuánto amor profesan muchos evangélicos por ese Dios que es su salvador personal y que se conforma con un poco de su religiosidad, ¿no? Con las migajas que le ofrecen, pero que les permite seguir adelante con su autorrealización personal y su cristianismo mundano, ¿no? Podemos ver esos aborrecedores de Dios, bueno, del Dios verdadero. ¿Cuánto amor profesan esas personas? Las sectas falsas, ¿cuánto amor? Miles de hombres profesan un amor, según ellos, ¿no? Por el Dios de los, el Dios de los testigos, el Dios de los adventistas, el Dios de los mormones, el Dios que no castiga, ¿no? El Dios que no tiene infierno. ¿Cuánto le aman y cuánto se esfuerzan por ese Dios? Por el Dios que puede ser comprado por sus obras, por sus hechos, ¿no? Y fíjense bien, ¿cuánto amor profesan los hombres por el Dios que no existe? Por un Dios que no existe, porque no hay tal Dios así, ¿no? Ese Dios del cual estoy diciendo que aman, es el Dios que solamente es la invención de sus propias mentes, porque no existe en ningún lugar. Aman una cosa que no existe. Aman a un Dios que no existe, a una imagen mental de Dios que ellos mismos se han trazado. Dice el apóstol Pablo, trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. ¿Dónde lo hicieron? En sus mentes. Se envanecieron en sus mentes, queriendo ser sabios, se hicieron necios y trocaron la gloria del Dios incorruptible. Ese Dios que ellos aman no existe. Por lo tanto, aborrecen al Dios verdadero que se ha revelado aquí en su palabra. Le aborrecen. Entonces, con todo esto, ¿a dónde vamos? Ya estamos diciendo y ya hemos demostrado en cierto modo que muchos de esos que andan diciendo que aman a Dios, en realidad aman al Dios de su imaginación. Es cierto, aman a un Dios que no existe, un Dios que es la pura imaginación de sus mentes. Pero en verdad, tales personas son aborrecedores del Dios verdadero, ¿no? Aborrecedores del Dios verdadero. Por tanto, como aborrecedores del Dios verdadero, no debe extrañarles, ¿no?, que Él les aborrezca también a ellos en el día del juicio y en el día final. Cuando se presenten delante de Él y les diga, quitaos a un lado, hacedores de iniquidad. Va a decir, pero nosotros amaban a una imagen que ustedes mismos construyeron, pero no al Dios verdadero. Como ustedes aborrecieron, fíjense bien, todas esas personas que aborrecen al Dios del cual hablamos aquí, que aborrecen al Dios verdadero y que cada instante manifiestan su desacuerdo con sus atributos, su desacuerdo con la elección, su desacuerdo con la soberanía de Dios, su desacuerdo con la expiación limitada de Dios. Bueno, están descontentos con Él, manifiestan su enemistad en contra de Él y algunos de ellos hasta han dicho, ¿no?, que no soportarían vivir con un Dios así tan exigente. Le aborrecen al Dios de la Biblia. Y como no soportarían vivir con un Dios así de exigente, ese mismo Dios que ellos aborrecen también les aborrece a ellos justamente y les echará en el infierno. Justamente, eso es lo que tendrán. Como no soportan vivir con un Dios así tan exigente como el que está aquí en la Escritura, Él tampoco les soporta a ellos. Y como ellos le aborrecen, Dios también les aborrece, ¿no? Excluidos de la presencia de Dios para siempre, ¿no? Muchos dicen, aman a Dios, ¿no? Pero aman al Dios de sus mentes. Ahora, si los impíos, fíjense bien, porque hemos estado centrando esto en los atributos de Dios. Si los impíos y los falsos creyentes encuentran en los atributos y en las perfecciones de Dios motivos para aborrecerle, los que han nacido de nuevo, entonces deben encontrar en los atributos de Dios un fuerte motivo para amarle, ¿no? La soberanía, la elección, la expiación limitada, la perseverancia de los santos, el llamamiento eficaz, la unión con Cristo, doctrinas que el hombre natural aborrece y desprecia como aborrecedor de Dios, pero esas mismas verdades de Dios, su carácter puro y santo, debe ser el motivo principal por el cual Dios, por el cual los hombres, los creyentes verdaderos, amen a Dios, ¿verdad? Podemos hacer algunas preguntas hasta aquí. ¿Le ama usted a Dios por ser como es Él? ¿Le ama a Dios tanto por su justicia y por su santidad como por su misericordia y su amor? ¿Le ama por su bondad tanto como por su severidad? ¿Ama toda su ley? ¿Se deleita en cada uno de sus mandamientos? ¿Le ama usted a Dios tanto por su gracia, que todo el mundo estará amando a la persona que le da y que le da y que le da, ¿no? Pero le ama tanto por su gracia como por su ira. Bueno, aquí está el primer motivo para amar a Dios, ¿no? Todo lo que hemos dicho se refiere al conocimiento de la persona de Dios, al ser de Dios. Lo que para los aborrecedores de Dios constituye un motivo de odio, sus atributos, para los creyentes debe constituir un motivo de amor. Ellos odian a Dios porque es como es, pero nosotros le amamos porque es como es. Vean ustedes en Juan 17:3. Juan 17:3. Dijo el apóstol Juan: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Aquí nos dice que la vida eterna consiste en conocerle, ¿no? Lo que los impíos conocen de Dios les da motivo, según ellos, para aborrecerle. Lo que los creyentes conocen de Dios debe ser un motivo para adorarle y para amarle. Aquí el apóstol dice que la vida eterna consiste en conocerle, al único y al verdadero, al sabio Dios. Ahora bien, debemos fijarnos en que este conocimiento, fíjense bien, no se refiere a un conocimiento teórico. Quiero que me escuchen bien, porque estas son las ideas importantes. Son varias ideas, pero esta es una idea importante. Debemos fijarnos en que el conocimiento de que habla aquí el apóstol no se refiere a un conocimiento teórico, sino a un conocimiento verdadero, a un conocimiento personal y experimental. Fíjense bien. Podemos decir que es cierto que entre más que conocemos a Dios, más le amamos. Pero fíjense bien, que entre más que le conocemos a Dios en una forma personal y experimental, más le amamos. En Primera de Corintios, conocerle a Dios en una forma experimental y personal, es eso lo que nos hace amarle. Vamos a tomar un ejemplo para ilustrar lo que estamos diciendo. En Primera de Corintios 8:1 estaban discutiendo si debían participar o no de lo sacrificado a los ídolos, y el apóstol dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, 8:1 dice: sabemos que todos tenemos conocimiento, Y luego dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Fíjense bien, aquí tenemos este ejemplo. El apóstol estaba enseñando a los corintios, ¿qué cosa? Lo que estamos diciendo, que el amor solo, perdón, que el conocimiento solo, no sirve. Que el conocimiento solo, sin amor, ¿qué hace? Solo hincha, envanece, conduce a la soberbia. Pero el conocimiento del cual estamos hablando, un conocimiento personal, un conocimiento experimental de Dios, eso es lo que hace que surja el amor en nosotros. El conocimiento correcto no conduce al orgullo, sino que conduce al amor y a la edificación. Vuélvanlo a ver, dice, el conocimiento envanece. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento como los corintios se lo imaginaban, un conocimiento separado, divorciado del amor. Por lo tanto, debemos fijarnos aquí. Estaban tratando el asunto de lo sacrificado a los ídolos, ¿no? Y el conocimiento, ¿qué les decía? A los supuestamente corintios más avanzados, ¿qué les decía? En su otra carta el apóstol dijo, ¿no? Que los que se sentían más fuertes decían, todo me es lícito, el conocimiento, ¿no? Sabiendo que lo que entra por la boca se va al baño, ¿no? Entonces, el conocimiento, ¿qué les decía? El puro conocimiento. Les decía, todo me es lícito, no me pasa nada, así como esto o aquello. Todo me es lícito, el puro conocimiento. Pero después, cuando el amor verdadero, les dice el apóstol, si ustedes tomaran en cuenta el amor, ¿qué es lo que dice el amor? Todo me es lícito, pero no todo conviene. El amor se fija en lo que conviene, ¿sí? El amor no toma en cuenta solamente el orgullo y el egoísmo, sino que toma en cuenta otras cosas, a los demás, ¿no? Precisamente, el puro conocimiento, entonces aquí está el ejemplo, el puro conocimiento podía conducirles a comer sin importarles lo que pensaran otros, ¿no? Acabo, a mí no me hace daño. Pero el conocimiento verdadero debe conducir al amor, a decir, bueno, sí puedo comer porque no me pasa nada, pero un momento, ¿y los demás? Ese es el punto, ¿no? El conocimiento verdadero conduce, dice el apóstol Pablo, ¿no? Al amor, a la edificación, no a un orgullo falso, ¿no? Bueno, lo que el apóstol está enseñando es que todo conocimiento verdadero debe conducirnos ¿a qué cosa? Al amor a Dios. Todo conocimiento verdadero debe conducirnos a Dios mismo y no debe convertirse en algo puramente intelectual. Quiero que me escuchen bien. Los corintios fueron regañados, reprendidos porque cayeron en el error de envanecerse, cayeron en el error, ¿no? Se olvidaron de que el amor y el conocimiento van unidos. Ellos separaron algo que Dios no hace. Dios no separa el amor y el conocimiento y el amor. El conocimiento verdadero va unido. Por eso dice, el conocimiento de Dios nos en eso consiste la vida eterna, en conocer a Dios. Pero ¿qué clase de conocimiento? Fíjense bien, no debemos venir aquí a conocer a Dios como si tuviéramos una clase de matemáticas o de química. El conocimiento del amor, del conocimiento de Dios nos debe conducir al amor genuino. No a saber 2 por 2 son 4. Fíjense bien, los corintios fueron regañados por eso. Y quizás nosotros debamos ser muy, muy fuertemente regañados por lo mismo, ¿no? Porque si el conocimiento de Dios no nos ha conducido al amor, sino que nos ha conducido al orgullo y a la soberbia, en lugar de amarnos, entonces somos también dignos de ser regañados fuertemente, ¿no? Debemos buscar, pues, el conocimiento de Dios mismo. No solo saber acerca de Dios, como dije, ¿no? Aprendiendo química o matemáticas. Sabemos acerca de Dios, ¿sí? ¿Cuántos elementos hay? ¿Cuántos son? 108 o 103, ya los aumenté. Son tantos elementos de química, ¿no? Y de Dios tiene 33 atributos, ¿no? Si llevamos 33 sermones, han de ser 33 atributos, yo creo, ¿no? No, no es lo mismo. ¿Sí me explico? El conocimiento de Dios nos debe de llevar a Dios mismo, a conocerle en una forma personal y experimental. Podemos decir, ¿no?, que detrás del conocimiento, detrás de la Biblia, detrás de este libro, está el Dios verdadero, ¿no?, la persona de Dios. Detrás del conocimiento de Dios está Dios mismo, podemos decirlo así, el Dios infinito, el Dios personal, el Dios que es el soberano del universo. Entonces, si nuestro conocimiento de Él, si nuestro conocimiento de Dios es a nivel puramente intelectual y teórico, despertará en nosotros, fíjense bien, despertará en nosotros un interés de investigación. Despertará en nosotros un deseo de saber más de Dios, acerca de Dios. Saber más acerca de Dios, ¿no? Pero fíjense bien, muchos que solamente le conocen a nivel intelectual y teórico, sentirán un gran deseo por conocer el Dios de Pablo, saber más acerca del Dios de Pablo. Sentirán un gran deseo. Él es a nivel puramente intelectual y teórico, nos despertará un deseo de investigar y de saber más acerca del Dios de Pablo, saber más acerca del Dios de los cristianos, pero un conocimiento solamente teórico, sin llegar a conocer al Dios de Pablo y al Dios de los cristianos, ¿verdad? Podemos saber mucho de Dios sin conocer a Dios. Voy a poner un ejemplo más simple, ¿no? Si ustedes me empiezan a hablar de Ikingari, bueno, Ikingari es así y es así, mide tanto. Me pueden ustedes dar tantas señales de Él que yo puedo saber mucho de Él sin llegar a conocerle a Él. Esa es la idea que estoy diciendo, ¿no? Si nuestro conocimiento de Dios no nos ha llevado a conocerle personalmente a Él, entonces estamos perdidos. Estamos perdidos, ¿no? Podremos hablar mucho del Dios de los cristianos y hablar mucho del Dios de Pablo sin jamás conocer al Dios de Pablo, ¿verdad? Entonces la pregunta para nosotros sería aquí, analizando este primer aspecto del conocimiento de Él, ¿conocemos o amamos a Dios? ¿Qué es lo que hay en nuestras vidas? ¿Conocemos acerca de Dios o el conocimiento que tenemos nos ha conducido ya a amarle a Él? ¿Le conocemos o le amamos? Ese sería el punto. Me puede decir que 2 por 2 son 4, pero ¿ama a Dios? Me puede decir de memoria todos sus atributos y responder perfectamente todos los cuestionarios, pero ¿ama usted a Dios? ¿Lo que sabemos de Dios está aquí nada más? ¿O ya afectó acá? Si es un conocimiento que está aquí, nada más, entonces ha sido un conocimiento vano, créanmelo. Podrán llegar al día del juicio con ese conocimiento y con todo y él ser echados en el infierno. Si el conocimiento no ha afectado aquí adentro, estamos perdidos, ¿no? En segundo lugar, debemos amar a Dios, Marcos 12:30. Debemos amar a Dios, porque amar a Dios representa el uso más completo y más alto de nuestras facultades. Cristo dijo, 12:30 de Marcos, fíjense bien, 12:30 de Marcos dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, ¿no? Describe a los hombres en términos de que mente, emociones o afectos de corazón y la voluntad, ¿no? Bueno, estamos diciendo que debemos amar a Dios porque el amarle representa el uso más digno, el uso más alto de esas facultades. ¿Cómo es dignificada nuestra mente, nuestro afecto y nuestra voluntad? ¿Cómo le podemos dar el mejor uso a esas facultades que Dios nos ha dado? Amándole a Él, es lo que estoy diciendo. No hay ningún otro uso mejor. Las facultades que Dios nos ha otorgado, fíjense bien, son un reflejo de su propio carácter. Y quiero que me escuchen bien. Ningún animal las tiene. La inteligencia, las emociones y la voluntad nos hacen distintos y diferentes de los animales. Dios, que hace todas las cosas con sabiduría, se propuso concedernos facultades extraordinarias. La mente, los afectos y la voluntad. Facultades extraordinarias que ningún animal tiene. ¿A fin de qué? A fin de que le glorifiquemos a Él. A fin de que usemos estas facultades en el uso más digno y más alto que sea posible. Y este uso más digno y más alto, Él nos lo ha dicho. Amarás a Dios con toda tu mente, tu corazón y tu voluntad. Entonces, estas facultades reciben el uso más elevado y más digno cuando se ocupan en amar a Dios. Por eso debemos amarlo a Él. Entonces, cuando el hombre usa sus facultades amando a Dios, así el hombre recibe amor, gozo, paz, contentamiento, esperanza, felicidad de caminar con Dios ahora y la vida eterna. Si amamos a Dios y hacemos buen uso de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra voluntad, ¿qué recibiremos? Contentamiento aquí y vida eterna en el futuro. El uso máximo de nuestras facultades. Pero ahora escúchenme bien. Por el contrario, cuando estas facultades son utilizadas no para amar a Dios, sino para combatir en contra de Él, entonces estas facultades se distorsionan y se envilecen. Estas facultades, la mente, el corazón y la voluntad. Por ejemplo, la mente brillante y ágil se convierte, ¿no?, en una facultad corrupta. Una mente entenebrecida, ¿no?, que solamente planea el mal, que se propone el pecado, que inventa formas increíbles de para transgredir la ley de Dios, ¿no? Las emociones que debieran ser dirigidas en el amor a Dios se convierten ya gobernadas por una mente corrupta y perversa. Bueno, las emociones se vuelven los placeres más bajos, se convierten en los deseos más desordenados y en pasiones que dañan y que destruyen. Quiero que me escuchen bien para que podamos entender las conclusiones. Si nuestras emociones son gobernadas por una mente corrupta y perversa, entenebrecida, por una mente que no teme a Dios, entonces se convertirán en emociones de lo más bajo que puede existir, ¿no? Y una voluntad que es gobernada por una mente vil y por un corazón vil y corrupto, bueno, se dirigirá necesariamente al servicio del pecado y quedará esclavizada al pecado. Entonces, fíjense bien lo que estamos diciendo. Así es como tenemos, ¿no?, al hombre inteligente diciéndole a un pedazo de piedra y a una imagen muda: tú eres mi Dios, tú eres mi esperanza, tú gobiernas mi vida. ¿Qué mente inteligente puede decirle a una piedra: tú gobiernas mi vida? Solamente una mente depravada, perversa y corrupta que no ha sido usada para pensar y meditar en Dios. A eso llega, ¿no? A eso llega. La mente brillante, ofuscada por el pecado, deja de funcionar y confunde el mal con el bien. Así tenemos que una persona que no tiene el conocimiento ni el amor de Dios, su mente está entenebrecida. Y esas personas a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Su mente se tuerce completamente, ¿no? Cuando la mente no es usada para lo que Dios la diseñó, se tuerce y se pervierte. Así, los impíos piensan ahora, ¿no?, que Satanás quiere su bien, que les hace bien vivir en el pecado, en la borrachera, en la maledicencia, en los adulterios, que les hace bien pensar en todas esas cosas y dedicar su vida a todas esas cosas, ¿no? Los hombres perdidos, ¿no?, piensan que Dios los quiere perjudicar, que los quiere meter debajo de un yugo que no pueden ellos cargar, que los quiere meter debajo de una ley que es estricta y muy fuerte. Dios me quiere perjudicar, ya no quiero venir, no quiero escuchar de Él, no quiero saber más de Él. Bueno, cuando invitamos a alguien al culto, ¿qué piensa de nosotros? ¿No piensa que estamos buscando su mal? ¿Piensa que le queremos perjudicar? Las cosas buenas que queremos hablarle de Dios, su mente está ya como no ha sido usada correctamente, su mente está ofuscada y dice, no, yo no quiero ir, no quiero saber nada, ¿verdad? Está ofuscada su mente, entenebrecida. A lo bueno le dice malo, ¿no? Es increíble, pero eso pasa, ¿no? Todos los hombres que no aman a Dios están destinados a que su mente quede hecha así, pedazos. Y su corazón también. Las emociones, en lugar de centrarse en amar a Dios, empiezan a centrarse en amar y desear el pecado. Aman y desean los adulterios y las borracheras y desean los placeres mundanos. El corazón se engrosa con ellos. Empieza a amar el pecado en lugar de amar a Dios. Y fíjense bien, los pecadores no se dan cuenta que cuando están amando el pecado, lo que están haciendo es deseando el vómito de un perro, ¿no? Es lo que dice la Escritura. No se dan cuenta que aman el estiércol, como dijo Pablo, ¿no? Lo que antes tenía por ganancia, dice, lo tengo ahora por estiércol. No se dan cuenta, como dijo el salmista, ¿no? Que Dios los quiere sacar del muladar y ponerlos en lugares celestiales, pero ellos quieren revolcarse ahí en el muladar. Aman el muladar, aman el estiércol y el fango, el cieno, el vómito del perro. Se abrazan con amor a la lepra y se abrazan con amor a la llaga podrida que es el pecado, ¿no? Así, el corazón que no es puesto en Dios se convierte en el afecto más vil y más depravado, ¿no? La voluntad se entrega al desenfreno, se esclaviza a vicios que le afectan su salud, que afectan su cuerpo, su vida, y en lugar de presentarse para servir a Dios, se aferra neciamente y tontamente en el servicio del pecado, ¿no? En pocas palabras, cuando los hombres dejan de usar sus facultades, en lugar de pensar en Dios, en lugar de amar a Dios con su corazón y en lugar de servir a Dios con su voluntad, escúchenlo bien, pervierten todas sus facultades y se convierten como un animal, como un bruto. Fíjense bien, porque eso es lo que pasa, ¿no? Con razón, ¿no? Deuteronomio 32:6. Cuando Dios en su cántico, recordando la perversidad del pueblo de Israel, les dijo, pueblo loco, pueblo ignorante, han cambiado a Jehová de los ejércitos. En lugar de poner su mente, su corazón y su voluntad en Él, lo han puesto en otras cosas, pueblo loco. En otras palabras, ¿no? Si usted no quiere terminar como un loco, si usted no quiere terminar como un bruto, como un animal desquiciado, entonces debe amar a Dios. Debe usar su mente, su corazón y su voluntad en el servicio de Dios y no en el servicio del pecado. De lo contrario, terminará convirtiéndose en un animal. No debemos ofendernos por esto. No es cierto que demuestra más inteligencia un animal que huye del fuego. El fuego le quema y el animal corre y huye, porque el fuego le abraza y le mata. Bueno, no demuestra más inteligencia ese animal que corre del fuego que muchos que se abrazan al pecado que Dios les ha advertido que les conducirá al infierno. No demuestra más inteligencia ese animal que todas las personas que abrazan al pecado, a pesar de que Dios les ha dicho, no lo abraces que te va a matar, no lo abraces que te llevará al infierno. No ames el pecado, porque es lo peor que puedes hacer. Te vas a convertir en un animal, vas a dejar el uso que es debido de tu cuerpo, el uso de tu mente, se va a pervertir, dejando, dijo el apóstol Pablo, ¿no? El uso que es racional de su mente, se convirtieron ¿en qué? en personas abominables, una mente reprobada, como animales, ¿no? Más inteligente un animal que corre del fuego que muchos que se abrazan al pecado, que les llevará al fuego eterno, ¿no? A pesar de las advertencias que se les están dando, ¿no? Quien no ama a Dios, no se ama a sí mismo. En realidad, quien no ama a Dios está buscando su propia destrucción. No ama lo único bueno que existe, lo único bueno que hay, la única esperanza de vida. Quien no ama a Dios se aborrece a sí mismo y quiere acabar con su propia vida y quiere destruirse a sí mismo. Eso es lo que pasa. Con razón, ¿se acuerdan de que alguna vez les decía ese predicador Owen? Decía, tiene un folleto que se llama así, o salvo o bruto, o en el cielo, o un animal bruto, porque sus facultades se terminan. Entonces, vamos a hablar ahora de que este proceso se da también en los creyentes. El proceso del cual hemos hablado se da en los creyentes. Cuando los creyentes han sido sacados de Adán y puestos en Cristo Jesús, les ha sido dada una mente nueva para conocer a Dios. Así se esfuerzan en Dios, meditan en Dios, meditan en su palabra, leen su palabra, y conociendo el excelente amor, las perfecciones de Dios, la grandeza de ese Dios que nos ha llamado, los es afectada la mente y el corazón de los creyentes y comienzan a amar a Dios. Es tan grande nuestro Señor, viendo su misericordia, su bondad, su amor hacia criaturas indignas, inmerecedoras de ello, pecadores. Nuestra mente lo entiende y no puede creer la grandeza de este Dios. Así nuestro corazón es afectado cuando nuestra mente conoce al verdadero Dios. Y nuestro corazón es conmovido, nuestras entrañas son conmovidas y empezamos a amar a Dios, su persona, a apreciarle en la medida que Él merece. Conociendo el gran amor de Dios por nosotros, el pecador arrepentido se entrega voluntariamente a servirle, se entrega voluntariamente a quien ha hecho tanto por él, que no merecía nada. Pero como él sabe quién es Dios y todo lo que ha hecho, su corazón ha sido afectado. Así tanto la mente como el corazón de los creyentes le impulsan a entregarse y presentarse racionalmente y diariamente en el culto ordinario a Dios, ¿no? En el diario, presentarse hacia Él, ¿no? Como consecuencia, pues, todo el ser integral del hombre es magnificado. Las facultades del hombre son correctamente usadas. ¿Cuando son puestas en quién? Cuando son puestas en Dios, ¿no? Este amor se incrementa día con día. Sabemos que en el caso de los hombres, ¿no? Si uno empieza a ver a otra persona, va a encontrar defectos, va a encontrarle problemas y su amor se puede enfriar y puede perder motivos, pero en Dios se incrementa cada día, porque el objeto, Dios, el objeto de nuestro amor, no tiene defectos, no tiene fallas. Entre más que le conocemos, más nos sorprende su grandeza. Entre más que le conocemos, nuestro corazón crece más en el afecto y en el amor hacia Él, y queremos más servirle a Él. Dios no tiene defectos, y entre más que le conocemos, más le amamos y más le servimos. Estoy hablando del conocimiento experimental y personal, por supuesto, ¿no? Más digno le hallamos a Él de ser exaltado. La pregunta para nosotros es, si así ha sido nuestro amor, así es nuestro amor para Dios, ¿ha ido creciendo día con día? ¿O acaso usted se ha tropezado con alguna de las perfecciones de Dios? ¿Se ha tropezado con alguno de sus atributos? ¿Le ha disgustado algo que ha visto en Dios? ¿Hay alguna falla en Él? No, ninguna, ¿verdad? Bueno, en tercer lugar, debemos amar a Dios Porque solo Él da sentido a nuestra propia vida y a nuestra existencia, ¿no? No solamente nuestras facultades son engrandecidas y usadas en una manera noble cuando son puestas en Dios, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro servicio. No solamente son engrandecidas, pero Él es el que da sentido a nuestra vida. Podemos pensar en Dios y, como hemos dicho en otras veces, Él es el bendito. Ya sabemos qué quiere decir eso. El bendito no necesita de nosotros. Él es perfecto y feliz en sí mismo. Por lo tanto, no es Él el que nos necesita a nosotros. Somos nosotros los que le necesitamos a Él. Él lo necesita, Él es bendito en Él mismo, pero nosotros no podemos decir lo mismo. ¿Quién de aquí puede decir, yo no necesito a Dios? Nosotros necesitamos de Él para que nos dé la vida. Necesitamos de Él para que nos dé el sustento, para que nos dé la felicidad, para que nos dé todas las cosas. Jeremías 2:13, ¿no? El profeta acusó al pueblo de Israel. Acusó al pueblo de Israel diciéndole, dos males ha hecho mi pueblo, dos cosas malas, dijo, han dejado a Jehová, que es la fuente de agua vida, de agua viva, y se han hecho para sí, dice, cisternas, cisternas rotas que no retienen agua, ¿no? Así dice 2:13 de Jeremías. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice Jehová, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Él es el que da sentido a nuestra vida. Si lo dejamos a Él, nuestros afectos serán puestos en otra fuente que no retiene agua, en otras cosas que no son el bien verdadero, el sumo bien que es nuestro Dios, ¿no? Si lo dejamos a Él, si no le amamos y no le damos la honra que es debida a su nombre, habremos dejado nuestra única oportunidad de vida. Habremos dejado la única opción de vida que teníamos, ¿no? Si buscamos la felicidad, el amor, el bienestar fuera de esta roca, jamás lo encontraremos. Debemos amarle porque Él significa todo para nosotros. Él es el que da sentido a nuestra existencia. Podemos pensar, hace 100 años no existíamos. Ni teníamos propósito en nuestra vida porque no existíamos. Pero si somos sus escogidos, fíjense bien, tan solo ponernos a pensar un poco, somos sus escogidos. Entonces comenzamos a saber, como dijo el apóstol Pablo, ¿no?, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. No hace 100 años, antes de que todas las cosas fueron creadas, ya existíamos, ya Dios nos amaba, estábamos en la mente de Dios y en su momento exacto, en su momento preciso, nos trajo Él a esta historia, nos dio vida, nos dio existencia. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Dijo el apóstol Pablo, con el propósito de que fuéramos hechos santos, con el propósito de que usáramos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad en el servicio de Él. A su tiempo nos llamó a los 15, a los 20, a los 30, a los 40 años. ¿Para qué? Existíamos ya en su mente y Él nos quiso crear para que fuéramos trofeos de su gloria, trofeos de su gracia, personas apartadas del pecado para que le sirviéramos a Él, para que no fuéramos unos animales, sino que fuéramos santos y que anunciásemos la gloria del Dios incorruptible, ¿no? Debemos amarle porque Él nos predestinó en amor, dijo, ¿no?, para tener una relación eterna con Él, en amor. El amor de Él hacia nosotros comenzó ¿cuándo? Antes de que todas las cosas fueran creadas, y durará después de que todo este mundo sea destruido, eternamente, predestinados para tener una relación de amor con el Dios infinito. Para eso nos dio la existencia, para eso nos dio la vida, para tener una relación eterna. Nos llamó de entre el pecado para hacernos santos y para que estemos, como dijo el apóstol Pablo, ¿no?, delante de Él, eternamente, en una relación de amor. Esta relación de amor, como he dicho, comenzó en la eternidad pasada, en la mente de Él, y será completa. Hace rato leímos en Juan 17, para que seamos uno, una misma cosa, como tú y yo somos uno, y en la consumación de los tiempos será así, los creyentes serán hechos por fin uno solo con Cristo, para siempre, porque estaban predestinados para eso, ¿no? Eso es lo que da sentido a nuestra existencia. Con una audacia reverente, podemos decir, ¿no? El soberano, el bendito, el autoexistente Dios, fíjense bien, el que es feliz en sí mismo. ¿Cómo está ahora? Él voluntariamente ha querido sujetar su felicidad eterna hasta la salvación del último de sus escogidos. Ahorita Cristo está en el cielo, en espera, fíjense bien, en espera de que el último de sus escogidos sea salvo. Entonces será consumado todo el plan y todo el propósito eterno de Dios. Y nosotros, si le amamos, somos escogidos para estar en su presencia ya eternamente, ¿no? Él quiso sujetarse a sí mismo, su propia felicidad la quiso sujetar a la consumación de todas las cosas en Cristo Jesús. Así Él está esperando ese momento, ¿no? Participándonos de su gloria. Bueno, en cuarto lugar, debemos amarle porque amar a Dios es el máximo bien posible, ¿no? No solamente el uso completo de nuestras facultades, no solamente, bueno, no solamente lo que da existencia, lo que da sentido a nuestra existencia, a nuestra vida, pero hay algo mejor que Dios. Los hombres, ¿no?, por naturaleza buscan y se esfuerzan por el bien. Han creído que el dinero es el bien y luchan como locos por el dinero. Pero ya hemos visto, ¿no?, que buscan la felicidad en cisternas rotas. Buscan la felicidad en dioses, que es el Dios imaginario de sus mentes. Buscan un bien que no existe. Quieren que el dinero les dé la felicidad, cuando el dinero no lo puede dar. Si yo le doy todo mi corazón y todo mi amor al dinero, ¿me contestará el dinero? ¿Será recíproco el amor del dinero hacia mí? No tiene amor el dinero. Si yo entrego mi amor y mi mente y mi corazón a algún otro ídolo mudo, a un otro ídolo invento de la mente de los hombres, ¿me contestará con un amor recíproco? ¿El diablo responderá a sus cautivos con un amor recíproco? No hay ningún amor en el diablo. Le responderá con la muerte y la perdición eterna. El único que puede darnos un amor recíproco es Dios. Un amor, bueno, nosotros le amamos a Él en reciprocidad a que Él nos amó primero. Pero Él es el bien supremo. Imagínense, ¿no? No hay ningún otro bien. Él es el bien supremo y absoluto. Los que aman otras cosas han llegado a confundir al Creador con la criatura, ¿no? Adorando a los animales, a las serpientes, buscan la felicidad en lo creado en lugar de buscarla en el Creador, ¿no? El salmista descubrió que Dios era su máximo bien. ¿Se acuerdan del canto que hacemos, no? En el Salmo 73:25, que dice: ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿A quién? A Jehová. Le amaba y decía: y fuera de ti, estando aquí en este mundo, decía, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Tú eres el supremo bien. No hay otra cosa mejor que tú. ¿Quién como Jehová? Por eso debemos amarlo, porque no hay más. Yo soy Jehová, dijo, y fuera de mí no hay más. No hay más. Él es digno de suprema alabanza. Podemos, para los que adoran a la creación y a las criaturas y que se han tropezado en esa idolatría, tan solo podríamos pensar, qué tontos seríamos, ¿no? Querríamos el calor y despreciaríamos al sol que da el calor. Solo un tonto haría eso, ¿no? amaremos lo creado y despreciaremos al Creador? ¿En qué cosa creada? No podemos poner ni nuestros ojos en ninguna otra cosa que no ha sido creada por Él. No podemos ver más allá de eso, más que de lo creado. ¿Y si usted ha puesto su amor en algo de lo creado en lugar del Creador? ¿Se ha desviado, no? O aún peor, ¿no? ¿Le ha cambiado usted por el pecado? ¿Por el amor al pecado? Si le resulta a usted fastidioso o tedioso acercarse a Dios, al sumo bien, si le resulta fastidioso, entonces le dirá esto a Dios, que le resultaba fastidioso acercarse a Él, que le resultaba cansado, que se dormía. ¿Qué le dirá a Dios? ¿No debería usted más bien reprender a su alma y decirle: estás ante el Creador, estás ante el sumo bien, el máximo bien que puede ser? Bueno, solo Dios, el máximo bien. ¿Y estás temblando? Es decir, distraído. Vamos a concluir con un quinto motivo, ¿no? Sabemos que el amor es esencial para la obediencia cristiana. Solamente por el amor podemos guardar los mandamientos. Están ligados. Los mandamientos no pueden ser guardados en una forma externa y ritualista. Se requiere el amor para agradar a Dios, ¿no? Se requiere el motivo del amor. Ya hemos tocado tantas veces ese tema. Debemos de fijarnos que hay amor en nuestro corazón, porque solamente mediante el amor evitaremos murmurar. Solamente mediante el amor amaremos más a Dios que otras cosas. Solamente mediante el amor evitaremos chismes, críticas. Por amor seremos misericordiosos, pacificadores. En lugar de venganza y odio tendremos amor en nuestro corazón. El conocimiento verdadero de Dios nos debe de llevar a eso. Y podemos decirlo de esta manera, ¿no? Donde no hay amor, escúchenlo bien, donde no hay amor, la apostasía está cerca, ¿no? Donde no hay amor, donde no hay más que un cumplimiento legal y externo. ¿Qué pasó con los judíos? ¿No apostataron de Cristo? ¿No?